Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio, la radio de la universidad, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Bien de bien. Pensando, ¿no? Usted conoce ese refrán que dice, aseguro se lo llevaron preso. ¿Será una reflexión solamente del Río de la Plata o trasciende? La seguridad social en Uruguay tiene una muy buena reputación, desde mi punto de vista, ¿verdad? Tiene una historia con el mutualismo entre inmigrantes, primero, una historia institucional fuerte con el vallismo y con las organizaciones de trabajadores, que bueno, dieron en algún punto un diálogo fructífero, ¿verdad? Yo también, cuando era adolescente, escuchaba aquel asunto de las AFAP famosas, en fin, hay allí un trasfondo de discusiones que bueno, que colocan instituciones con valores como la solidaridad, como el mutualismo, como la protección intergeneracional, en fin, pero que tiene de fondo límites económicos, ¿no? O sea, el valor del trabajo, el salario mínimo, la edad de retiro, ¿sí? La economía pretende o tiene, de hecho, en estas decisiones de los grandes monopolios, yo qué sé, los grandes capitales, sus propias reglas, parece que de alguna manera es un potro duro de domar esto, ¿no? Es un potro que lo están domando y lo están analizando, lo están investigando, lo están midiendo, y hay allí reflexiones que en la polvadera de la doma se pueden perder y es necesario poder apreciar porque es un hueso duro este asunto de la seguridad social. ¿Qué dice, profesor, de esto que le cuento?
O sea, que me resulta curioso eso de que traigas el caballo de las domas, ¿no? Porque en algún sentido yo siempre escuché y me parece que es una metáfora que es válida, esta idea del capitalismo domado, ¿no? El capitalismo más manso, digamos, y qué es este capitalismo, tal vez uno podría hablar del capitalismo del siglo XX, en oposición al del siglo XIX, y seguramente la seguridad social tuvo un papel fundamental allí, ¿no? Yo diría central. No creo que haya otro dispositivo en la historia del capitalismo que haya tenido un papel tan relevante como los seguros sociales, como la seguridad social, ¿no? Desde allá, desde aquella Alemania de Bismarck, pasando por la Inglaterra de Beveridge, que han diseñado un dispositivo, creo que dijiste tú, que permite justamente de algún modo amortiguar los efectos deleterios del trabajo sin ninguna regulación. Y por lo tanto, si nosotros tuvimos un país un poco particular, un país con características únicas para algunos conservadores, el elemento de los seguros sociales está en el centro de esa particularidad, ¿no?
Por todos estos elementos, le invito a pasar de inmediato a nuestro espacio de Martillando Abolladuras en la entrevista de la semana.
Martillando Abolladuras, la entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, el doctor en economía, pero también ingeniero agrónomo, Álvaro Forteza, profesor de Facultad de Ciencias Sociales. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias, Álvaro. Buen día.
Gracias a ustedes por la invitación.
Álvaro, seguramente algunas de las cosas que traíamos al inicio te dejaron con ganas de empezar por alguna de esas piolitas que dejamos tiradas, pero a mí me parece mucho más interesante que nos cuentes cómo un ingeniero agrónomo se convierte en doctor en economía, con todo lo humano que eso significa, ¿verdad?
Sí, bueno, es una historia algo peculiar, pero en realidad no del todo rara. Hay unos cuantos ingenieros agrónomos que se han dedicado a economía, la mayor parte de ellos, como es más natural, economía agraria. Yo soy un poquito más raro todavía porque rápidamente dejé, empecé por ahí, pero rápidamente dejé esa especialización ya en los 80, y me orienté más hacia otras ramas. La razón del cambio fue muy simple. En principio, me fui decepcionando de mi primera opción. En Uruguay, en aquella época especialmente, más radicalmente que ahora, era todo muy rígido y uno tenía que tomar la decisión a los 15 años sobre lo que iba a estudiar, si decidía seguir estudiando, haciendo estudios terciarios. O sea, ya estaba aquello del preparatorios, que uno entraba, ¿no? Normalmente con 16, pero a los 15 estaba decidiendo a qué preparatorios iba a ir. O sea, 2 años, los 2 años finales de secundaria. En ese momento me pareció interesante agronomía. Y bueno, en realidad después me fui decepcionando. Sobre todo cuando entré a la facultad, que era un desastre. Me tocó un muy mal momento. Entré en el 75, recién intervenida. Un desastre aquello. Y ya desde los 19, desde el segundo año de facultad, estuve evaluando la posibilidad de cambiarme a economía, pero la enorme rigidez que tenía el sistema implicaba que tenía que volver 4 años para atrás. Teniendo 19 años, 4 años para atrás y quería cambiar de orientación, un delirio. Un sistema que era unos corredores así totalmente encasillado. Y bueno, las condiciones no me permitían pensar en 4 años más, las condiciones económicas, un momento difícil. Y dije, ta, sigo por acá y ya después veré. Yo ya a esa altura sabía y estaba más o menos en contacto con gente que viniendo de la agronomía se había dedicado a economía, entonces dije, bueno, capaz que por ahí puedo hacer una manera un poco más amigable de reciclarme. Y creo que más o menos funcionó.
Porque ahí
Así
lo
que
que
esa
hiciste fue una maestría, ¿no? Vos antes del doctorado tenés una maestría.
fue. Sí. Bueno, primero me vinculé a grupos que hacían economía agraria y economía general, en fin, en los centros privados que proliferaron en aquella época, en principio en CIEDUR sobre todo. Donde estaba Danilo, Astori, ¿no? Bueno, estaba César en aquel momento también, al principio, César Aguiar, digo, ¿no?
Jorge
Y bueno,
Notaro, me decías también.
y Jorge Notaro, y bueno, y José María Alonso, desde el lado más de la agronomía, Carlos Pérez Arrarte, en fin, y con el gordo, con José María Alonso, y Carlos Pérez, fue que hice la tesis de grado. De hecho, una nota curiosa, increíble, ¿no? Es decir, el gordo Alonso no podía figurar porque estaba proscripto por la dictadura. Entonces, figuró como tutor único Carlos Pérez. En realidad, el que fue más activo en la tutoría era el gordo, ¿no? Pero no podía. Pero bueno, entre eso y unos cursos que daban en el CLAE también, en los que participaron Danilo, bueno, Walter Cancela también, Jorge Notaro, en fin, toda esta barra, me fui reciclando ya hacia la economía.
A la economía política, vos ponés allí en alguno de los portales que yo leía, ¿hay un vínculo ahí con esa
Bueno.
economía política distinta o esa mirada de Jorge Notaro sobre todo, pero también de Danilo y de algunos otros
Bueno, yo me
integrantes?
fui en realidad yo me fui enfocando hacia economía política un poco más tarde, específicamente hacia eso, porque el término economía política es un poco equívoco, ¿no? Pero porque ha tenido diversas acepciones. Cuando inicié el doctorado, incluso un poquito antes, ya a fines de los 80, me empecé a enterar de unos enfoques que en aquella época se llamaban la nueva economía política. El término nuevo yo nunca lo recomiendo porque, claro, queda perimido. Ahora de nuevo no tiene nada. Pero que en realidad era una rama de la economía que estaba muy vinculada a la ciencia política. Y bueno, como yo hice el doctorado en la primera mitad de los 90 en Suecia, eso tenía mucho. Había algunos profesores de allá con mucha influencia en esa dirección. Y a mí me interesó mucho y realmente fui más bien por ahí. Y ahí combiné entre la cosa del Estado benefactor sueco, etcétera, en fin, todo eso, más la perspectiva de economía política, y ahí salieron las dos vertientes en las cuales finalmente me fui especializando, ¿no? Es decir, y ahora tengo las dos.
¿Qué significó esa investigación? En Gotemburgo es, ¿no? La universidad en la que tú estuviste. ¿De qué se trató ese doctorado?
Bueno, analizaba una serie de temas del estado benefactor, justamente, aunque la tesis fue muy teórica, ¿no? Era muy la moda de la época, hacer cosas mucho más teóricas de lo que se suele hacer ahora en economía. y lo que analizaba era algunos desafíos esencialmente de economía política de los estados benefactores, ¿no? Así que bueno, varios ensayos sobre eso.
Y de alguna manera la protección social allí aparece como un campo de investigación para ti a partir de esta preocupación o esta cercanía desde la economía hacia los estados de bienestar o estados benefactores.
De alguna manera sí, y después una cuestión nacional fue que en la segunda mitad, bueno, ya a mediados de los 90, se produce acá un empuje, ¿no?, importante de reforma de la seguridad social. Cuando llamamos seguridad social, en realidad es del sistema previsional, es un poquito más acotado, ¿no?, que es la reforma que se aprobó en el año 95. Entonces, todo eso puso de moda, como quien dice, el tema en Uruguay. En una perspectiva que era muy distinta a la que yo tenía, es una cosa mucho más práctica, más aplicada, el tema de, bueno, cómo reformar en concreto un sistema previsional. Pero bueno, cuando terminé el doctorado, me metí en una cosa mucho más aplicada, entre otras cosas por razones económicas también, porque necesitaba hacer algún tipo de consultoría para sobrevivir. En esa época los sueldos universitarios eran bajísimos. Y a mí se me iba, que no tenía la DT, además la dedicación total, y se me iba el sueldo entero solamente en pagarle la escuela a mis hijos, ¿no? Una cosa. Entonces necesitaba hacer algo de consultoría. Y el tema era ese, el que estaba más vinculado a lo mío. Así que bueno.
Ahí hay toda una cuestión con las formas de llamar, ¿no? En Brasil hay toda una diferencia en cómo nosotros nombrábamos. Para ellos seguridad social es distinto que lo que es para nosotros. Tú ahora introducís el concepto de previdencia social. ¿Nos podés auxiliar un poquito con esta nomenclatura que a veces
Sí, lamentablemente es confusa, no hay acuerdo en general. Digamos, es bastante común hablar de seguridad social en un sentido bien amplio, ¿no?, y bien abarcativo, ¿sí? Pero, y eso quiere decir que incluye lo que es jubilaciones y pensiones, digamos, la cosa que la gente más, que no está especializada en esto, más fácilmente ve. Pero incluye también un montón de otras cosas, ¿no? Prestaciones activos, seguro de desempleo, asignaciones familiares, yo qué sé, infinidad de otras cosas, ¿no? En realidad, la seguridad social se ha ido ampliando en casi todo el mundo, sobre todo en el mundo desarrollado, y abarca muchos más temas de los que originalmente fueron, porque es cierto, empezaron esencialmente como por temas de tipo previsional. En general, cuando se habla de lo previsional, y ahí sí se puede ser un poquito más específico y un poco más de acuerdo. Se habla esencialmente de tres tipos de seguros, y en eso sí es bastante inequívoco, que es invalidez, vejez y sobrevivencia, ¿sí? Seguros de invalidez, vejez y sobrevivencia. Pero no incluye, por ejemplo, seguro de desempleo, ese concepto. No incluye, por ejemplo, lo que acá en Uruguay sería asignaciones familiares, ¿no? En fin, un montón de prestaciones activos que no. La única prestación activo que está incluido ahí es invalidez. Entonces, pero es así, por ejemplo, en Estados Unidos normal, seguridad social también tiene un sentido más amplio. De hecho, hasta jurídicamente, porque la administración, el Social Security Administration, ¿no?, la administración de la seguridad social de Estados Unidos, no tiene que ver solamente con lo previsional, incluye otros aspectos. Así que lamentablemente, es así, es un poco, lamentablemente no se ha logrado llegar a un acuerdo que evite estas confusiones en los términos, y es una discusión que aparece permanentemente porque es el tema de hasta dónde hay que ir cuando vamos a hacer una reforma. Ahora en Uruguay, por ejemplo, ese tema aparece permanentemente. ¿Y podemos reformar este aspecto solamente sin tocar estos otros que también están vinculados? Bueno, esa es una pregunta legítima, ¿no?
Y Uruguay tiene un desarrollo particular, seguramente por su, digamos, la correlación de fuerzas que pudo haber determinado el nivel de instituciones y el nivel de límites que ese acuerdo o esa correlación de fuerzas habrá determinado. Pero si pudiéramos mojonear o marcar momentos en esa historia, hay allí un nacimiento de BPS cerca del año 66 o por ahí, y luego de eso. Dictadura mediante, aparece la reforma del 95 que tú traías ahora, Álvaro, y luego hubo una reforma de la edad de jubilación en el periodo progresista, yo creo que se trajo hasta los 60, y ahora hay un nuevo momento fundacional o una nueva reforma que se pudiera mojonear como importante en el tiempo, digamos, mirando hacia atrás esta historia de la seguridad social en Uruguay?
Sí, bueno, a ver, Uruguay tiene una historia bastante antigua, obviamente que es de los que ha desarrollado más la seguridad social en América Latina. Como mencionaba Pablo, de origen es bismarquiano en Uruguay. Es decir, se origina en como fondos mutuales, de hecho, en agrupaciones de tipo sindical, o no estrictamente sindical, quizás la palabra más adecuada es gremial, porque es por sectores de trabajo que pueden o no estar sindicalizados. Y después se van fusionando de alguna manera, se va centralizando, como pasó en casi todos lados, ¿no? Lamentablemente eso fue ocurriendo a medida que se iban fundiendo, casi siempre. Lo cual es un
absorbía las pérdidas, digamos.
Exactamente. En realidad ha habido un proceso muy fuerte de socialización de pérdidas, ¿no? Lo cual habla de problemas serios de economía política en todo ese proceso, ¿no? Es decir, pero bueno, sería muy largo. Sí hay un hito muy importante que Alejandro mencionabas, año 67 más exactamente, creación del BPS, que es un hito importante, un mojón en ese proceso de fusión, porque ahí se crea el BPS. El BPS es aluvional, el BPS se creó a partir de un montón de cajas que estaban con problemas, ¿no? Y de hecho todavía hoy en día hablamos de las cajas, cuando hablamos de la caja civil y escolar, ¿sí?, de la caja de industria y comercio, no sé si habrán oído hablar de esas cosas, en realidad no existen, desaparecieron en el 67, pero estaba tan fuerte en la cultura popular que hubo que mantener la figura, y jurídicamente lo que hicieron fue llamarles sectores de afiliación, ¿sí? Pero en la cosa popular quedó caja, ¿sí? Y los sectores de afiliación no tienen un fundamento muy sólido, ¿no? Para nada, simplemente viene de la historia. Y se mantiene y ha generado algunos problemas de rigidez, en fin, es todo un tema, no, creo que no vale la pena entrar en los detalles. Pero la historia cuenta y mucho, sin duda. Después, como mencionabas, sí. Bueno, en la dictadura hubo un hecho importante que fue el acto institucional número 9 del año 79, que tocó unas cuantas cosas de seguridad social. Y después, un hito fundamental que no mencionaste fue la reforma constitucional del 89, ¿sí? Cuando se indexó las jubilaciones al índice medio de salarios, ¿sí?, que fue plebiscitada y salió, creo que con un 80%.
Pequeño detalle.
Fuertísimo. Y fue una cosa muy importante, porque la verdad que en el periodo previo las jubilaciones se habían debilitado mucho, erosionado por inflación, ¿no? Entonces indexación impidió eso, pero a su vez generó que el gasto previsional aumentara fuertísimamente en los años inmediatos siguientes, ¿sí? Y eso desencadenó una preocupación grande en el sistema político que terminó con la reforma del año 95. ¿Sí? Hubo más de un intento en el periodo de la calle Padre, ¿sí?, entre los 90 y el 95, fracasaron esos intentos, pero todo eso terminó en lo que fue la reforma que se aprobó en septiembre del 95, a inicios del periodo de Sanguinetti, del segundo periodo de Sanguinetti. Y después ha habido pequeños ajustes, no gran reforma. Quizás lo más importante de eso es 2008, de esos ajustes parciales, pero es un proceso de ajustes. Es muy discutible que es lo más importante o lo menos, pero digamos, en el 2008 ocurrió algunos de los ajustes que tú mencionabas, aunque no exactamente en términos de, no fue la edad jubilatoria lo que se cambió ahí, se cambiaron un par de cosas, pero básicamente el objetivo fue facilitar el acceso a la jubilación. La preocupación era que mucha gente que tenía historias de contribución fragmentadas, con pocos periodos, no pudieran acceder. Las condiciones de acceso eran muy duras, las aprobadas en la reforma del 95, y entonces lo que se hizo fue aprobar un cierto relajamiento de esas condiciones, esencialmente con la cantidad de años de aportes requeridos para poder jubilarse. En el 95 se subió a 35, o sea que había que tener 60 años de edad y 35 de aportes. Y lo que se hizo en el 2008 básicamente fue bajar a 30, más otra cosa que es muy importante, que es el régimen de jubilación por edad avanzada, que es desde los 65 con 25 años de aporte, 66 con 20, bueno, se le quitan 2 años y así en adelante hasta llegar a 70 con 15. En fin, básicamente relajamiento para facilitar acceso, esa era la preocupación para mantener la cobertura. Después hubo otras reformas, obviamente, por ejemplo, 2018, caja militar, bancaria antes, en fin, hubo varios ajustes. Y algunas cuestiones administrativas que también fueron importantes, en el BPS, pero bueno.
Álvaro, te propongo lo siguiente. Vos elegiste un par de canciones a pedido nuestro para compartir con la audiencia y nosotros queremos invitarte a escuchar Mediterráneo de Serrat. Brevemente, ¿por qué elegiste esa canción? Así, a la vuelta, venimos de lleno con el problema de la polvareda en relación a la seguridad social. ¿Por qué Mediterráneo, Álvaro?
Bueno, no tengo mucha explicación, simplemente me gusta
Es una
y
muy buena
creo que
explicación.
es de mi época. Claro, cuando se largó el disco, yo era un adolescente, y Serrat era uno de los pocos buenos que no estaban prohibidos en Uruguay. Entonces lo pudimos disfrutar.
Sin duda, sin duda. Vamos a disfrutar entonces, ¿no? Vamos a disfrutar a Serrat con Mediterráneo y enseguida volvemos con más entrevista aquí en A Pie de Página.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujará al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.